Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Jupiter and Mars, in other words.
Bueno, pues estamos en Fitur, el viajero accidental en Radio Viajera.
Y hoy no estamos solo Luz Picos y José Luis Conde, sino que tenemos a más invitados con nosotros.
Exactamente, tenemos primero a Raquel del equipo del viajero accidental.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Pasaporte a Wonderland con nosotros, a Mar Torrijos y a Aitor Casado.
Hola.
Hola.
Y después tendremos también a Oyarza de Fulgo Vidayak, del viaje de Nautilus.
Los viajes de
Nautilus. Los viajes de Nautilus, que también estará con nosotros contándonos al final.
Bueno, aquí está nuestro segundo año en Fitur. Ya no somos tan novatos como el año pasado.
No, ya es el segundo año. Fijaros quién nos lo iba a decir a nosotros. Y precisamente al final del primer año, después del primer año, hicimos un programa especial en el que contamos, pues bueno, las conclusiones de Fitur 2019 y todos los proyectos que teníamos para ese año a raíz de Fitur. Y la cuestión es, ¿hemos cumplido todo eso?
Vamos a pasar a examen al viajero accidental. Así que vamos a hacer recuento de lo que os contábamos y de lo que hemos cumplido en este año. Uno de los destinos de los que hablábamos eran de los geoparques. Habíamos estado en el stand de geoparques, nos habíamos interesado por lo que era aquello y en este año pasado, en el 2019, hemos visitado incluso algún ayuntamiento para proponerle que presentaran un proyecto de geoparque. De momento eso está un poco parado, pero bueno, ahí lo hemos dejado, a ver si se interesan. Y aparte de eso, pues bueno, en este año hemos sabido que hemos tenido ya el primer geoparque de Galicia, el geoparque de montañas de Courel. Se han presentado ya en Fitur este año, tenían ayer un stand en la parte de Galicia. Y bueno, aparte de esto, nos hemos enterado también de que hay un nuevo proyecto de geoparque que lo presenta la Ría de Vigo, Ebai Somiño. Así que nos llevamos deberes ya en la parte gallega del viajero accidental para enterarnos por allí de cómo va la historia y de visitar lugares. ¿Y qué más? Pues creo que también habíamos hablado de otro destino, que era Cerdeña, y de ahí mi compañero tiene cosas que contaros.
Exactamente, en Cerdeña contactamos con la agencia de turismo de Cerdeña mientras estuvimos en Fitur 2019, les hicimos una pequeña entrevista, y María Cecilia Pupo, que es una de nuestras colaboradoras más activas y a la que queremos muchísimo desde Argentina, desde el Mar del Plata, ella además en sus viajes por Europa, pues uno de sus viajes fue Cerdeña y nos obsequió con un artículo que llamó Mar de Cristal, Cerdeña Mar de Cristal, en el que nos hizo un recorrido por toda la isla, por las playas de Cerdeña, por los diferentes pueblos, recorrido en la máquina, como dice ella, en el coche, siempre con la gracia que tiene Cecilia, que lo cuenta fenomenal. Cecilia nos ha obsequiado también con varios sobre Argentina, algunos otros sobre Italia, y siempre es un placer hablar con ella. Y efectivamente cumplimos, en esa parte cumplimos, porque el artículo sobre Cerdeña ha tenido muchísimo éxito y se ha unido a todo el bloque que tenemos de Italia, que tenemos pues un montón de artículos y de podcast sobre Italia, y somos ya semi-especialistas en Italia. Y también hablábamos de Portugal, Luz.
Efectivamente, hablábamos de Portugal y de lo mucho que le gustaba al viajero occidental Portugal. Pero como aún no estábamos satisfechos, decidimos en el mes de octubre cogernos la máquina, que diría Cecilia, e irnos desde Galicia hasta el Algarve. Fuimos parando en distintos lugares y de ahí pues salió un podcast dedicado a la península de Troya y a las ruinas romanas que allí se encuentran. Y de allí, del Algarve también, salió un podcast dedicado a cómo han celebrado en Portugal el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo, que es uno de los podcasts que más éxito ha tenido en esta última temporada, en la cuarta temporada del Viajero Accidental, en Radio Viajera. Y en ese mismo programa hablábamos de dormir en un faro. Y hablábamos con Ricardo, con el director de Radio Viajera, que nos contaba que habían dormido en el semáforo de Finisterre. El viajero accidental había dormido en el semáforo de Estaca de Bares, por cierto, que le hemos dedicado un artículo también hace unos días, y bueno, un artículo que lleva publicado una semana y que ya se ha colocado como el primer artículo más leído de nuestra web en el último medio año. En ese artículo salen lugares, relacionándolo con el tema anterior, con los geoparques, del proyecto de geoparque Cabo Ortegal. Y bueno, también si lo relacionamos con otros, ya sabéis que nos gusta relacionar distintos temas, están saliendo imágenes espectaculares de esta zona en la serie que ha estrenado la 1 de Televisión Española hace dos semanas, que se llama Néboa, niebla en gallego. Están saliendo unas imágenes espectaculares, y donde se hospeda la Guardia Civil que lleva el tema es el semáforo de Estaca de Bares. Aunque allí simulan que es el faro, es el semáforo, que es donde estuvo durmiendo el viajero accidental.
Es el semáforo marítimo, y os lanzamos un reto. Hacéis una búsqueda en Google de semáforo marítimo y veréis lo que sale, pero el viajero accidental sale muy alto si hacéis esa búsqueda en Google genérica de semáforo marítimo.
Y siguiendo con este tema, pues hemos cumplido otro de los deberes que nos habíamos puesto, que era dormir en un auténtico faro, no ya en un semáforo, que ya estaba cumplido por parte de Ricardo Dómine y de luz del viajero accidental, sino que también ahora hemos dormido en el faro de Illapancha, en la Mariña Lucense. Os decimos que, bueno, eso sí es una auténtica pasada, porque puedes llegar incluso a subir a lo que era la linterna del antiguo faro y os podéis imaginar lo que es contemplar desde allí una puesta de sol. O sea que en este tema también hemos aprobado y con nota en el año 2019 a la hora de cumplir este objetivo. Pero otro de los temas que hablábamos era hacer el Camino de Santiago. Y ahí la parte madrileña se comprometió a hacer el Camino de Santiago durante el año 2019. Con lo cual supongo que Raquel y José Luis tienen algo que contarnos de esto.
Sí, 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 por supuesto. Aquí nos va a contar mucho de ello Raquel. Hicimos los dos el camino, pero hicimos además varios artículos. Y Raquel nos cuenta de ese recorrido que fue espectacular.
Sin llorar, Raquel, que sé cómo te emociona el tema.
Sí, intentaré. Bueno, yo era una cosa que siempre había querido, hacer el Camino de Santiago. Y el año pasado me pareció un año excelente para hacerlo, puesto que celebraba mis bodas de plata. Entonces lo hice con mi marido. Y estuvo muy bien porque nos ayudó a organizarlo Woman to Santiago.
Sí, sí.
Y Noelia. Desde aquí le mandamos un saludo. Y bueno, nosotros hicimos desde Lugo hasta Santiago. Salimos desde Lugo por la Puerta de Santiago con otros peregrinos. Por ejemplo, ahí conocimos a un americano al que volvimos a encontrarnos el día que llegamos a Santiago, y llegamos a Ferreira. Fue una etapa bastante dura, esta primera, porque empezamos con sol, pero nos llovió bastante, con lo cual se hace bastante incómodo. Pero bien, llegamos al albergue y el día siguiente llegamos a Melide. Ahí la verdad es que fue mejor porque, bueno, aunque había muchas cuestas y tal, pero los bosques de Lugo, yo se lo recomiendo a todo el mundo, son espectaculares. La paz interior que te da, es un camino menos concurrido porque es el camino primitivo, me pareció, o sea, una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Y bueno, en Melide llegas y ahí te juntas con el camino de Santiago, pero el camino francés. Y ya desde ahí el camino va más concurrido y, bueno, luego llegas a Arzúa, a Pedrouzo y por fin llegas a Santiago. Y el momento de verte en la plaza de Santiago, allí con la catedral del Obradoiro, aquí mi compañera gallega que lo dice mucho mejor que yo, pues es espectacular. Se te ponen los pelos de punta, te dan ganas de llorar, de gritar, de saltar, pero de alegría y de volverte a encontrar con compañeros que has estado viendo a lo largo de este camino.
Sí, es que tenemos el vínculo del viajero accidental con Galicia es muy fuerte, no solamente por el camino, sino porque Luz, evidentemente, desde A Coruña y nuestra colaboradora estelar Carmen del Río, pues como decimos, nosotros cubrimos Galicia de cabo a rabo. Entonces, evidentemente, el camino fue uno de los puntos fuertes. La llegada a la Plaza del Obradoiro es algo espectacular y uno de los hitos del año 2019. Otro que cumplimos porque dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos, allí llegamos.
Así que bueno, dejamos que opinéis vosotros si hemos cumplido o no, pero creo que más o menos hemos hecho los deberes. Así que vamos a centrarnos en lo que hemos visto en este Fitur 2020 y para eso después nos vamos a ayudar de Pasaporte a Wonderland. Nuestra edición este año ha sido así un poco a matacaballo por unos temas personales, pero aún así hemos aprovechado bastante, creo, para dedicarnos sobre todo al turismo de cercanía y al turismo de proximidad, que es una de los puntos fuertes de lo que nos gusta, ¿no?, para compartir con vosotros. Así que bueno, José, pues empieza tú y vamos contando.
Sí, decidimos desde un principio efectivamente centrarnos en cercanía, como ha dicho Luz, y cercanía trasladada pues a regiones muy concretas. Entonces nos enfocamos en Galicia, en Cantabria, en La Rioja, y ampliamos eso con algunos puntos concretos relacionados evidentemente con los viajes, como las juderías, y también vamos a hablar un poco de un recorrido histórico muy específico en Arganda, que es el recorrido histórico de la batalla del Jarama.
También nos pasamos por la zona de Canarias, porque relacionado también con lo que hablábamos antes de una serie de televisión, hace dos fines de semana me liquidé los 8 episodios de la serie Hierro de Movistar y me entró unas ganas terribles de ir a conocer esa isla, porque los paisajes son impresionantes. Entonces estuvimos también documentándonos sobre la zona. Ya conocíamos Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, y ahora para el 2020 nos hemos propuesto conocer Hierro porque nos ha parecido que merece la pena. Y os contaremos dentro de un año.
Exactamente, contaremos dentro de un año. Y si te parece, Luz, podemos empezar por hablar de Galicia. Uh-huh. De los planes que teníamos, de lo que hemos hecho también en 2019, uh-huh. Cómo conecta con una cosa con otra.
Bueno, sí, Galicia la verdad es que la hemos tocado casi en las 4 provincias las hemos tocado de una u otra manera ya. Os hablábamos antes del faro de Estaca de Bares, os hablábamos del faro de Illa Pancha, que está en Lugo. Estaca de Bares está en Coruña, es el punto más septentrional de la península ibérica, no te puedes ir más al norte, ni puedes dormir más al norte. Hemos tocado eso, hemos tocado varios temas de Vigo, por supuesto las luces de Navidad, que sería imposible tener una corresponsal en Vigo y no tocar el tema de las luces de Navidad de Vigo. Pero bueno, fuera bromas, Vigo tiene mucho más que ver y mucho más que ofrecer, y también hemos visto. Hemos hablado también de puntos que ya habíamos dado a conocer, como la Riviera Sacra, y tenemos muchos planes. Bueno, hemos hablado de Ferrol, hemos hablado de Betanzos, gracias a Secret Galicia, a Julio, que es un estupendo guía, que os recomendamos si vais a conocer toda esa zona. Y bueno, aparte de eso, tenemos nuevos planes para el 2020. Tenemos una propuesta ahí de Bea Iglesias en Cangas, en la Ría de Vigo, que quiere que demos a conocer su zona. Y bueno, ella regenta una casa de turismo rural, una antigua casa de un pescador, está hecha sobre una roca. Y bueno, vamos a ir allá a conocerla, a conocer otros alojamientos de Cangas y a ver todo lo que Cangas ofrece. Eso es uno de los planes que tenemos para esta primavera. Pero bueno, hay mucho más. Seguiremos recorriendo Galicia de cabo a rabo y compartiendo Galicia, porque no podemos negarlo, aunque el acento sea madrileño, la sangre es totalmente gallega en mi caso y nos tira mucho.
Sí, Galicia es un foco muy claro para el viajero accidental. En este año 2020 lo que también tenemos en nuestros planes es dedicarle más tiempo, más escritura y más hablar a Cantabria. También el viajero accidental tiene lazos especiales con Cantabria, también lazos familiares y ascendientes. Entonces tenemos una batería de temas a tratar sobre Cantabria, centrados en sitios muy específicos. Vamos a hablar del Valle de Reocín en Cantabria, muy cerca de Santillana del Mar. Vamos a hablar de una villa en el Valle de Reocín que se llama Villa Presente, y de los 4 gobernadores, no diremos más, lo desarrollaremos ya a futuro, pero va a ser muy, muy interesante lo particular de esta pequeñísima villa. Esperamos poder hablar de las varias localidades que están en el Valle de Reocín, y también hablaremos de la capital, de Santander. Vamos a hacer entrevistas a varios escritores de la región, y uno específicamente, Javier Tazón, nos va a hablar de Santander la Marinera, como la llama él. Y aparte de esos planes para 2020, que no queremos destripar más, pues estuvimos aquí, hemos estado aquí ayer y concretamente cuando visitamos el stand de Cantabria, habréis visto en nuestras redes sociales que nos hicimos una foto con los tamarrones de Lanchares, que este es un nombre particular y vamos a contar un poco de qué son los tamarrones de Lanchares, que son de Campo de Yuso, un pueblo pequeñito de la comarca de Campo, y que están relacionados con la vijanera, que es algo que seguramente habréis visto en la tele, pero que no asociáis, que es esta especie de carnaval que hay el primer domingo de enero en Silió, en un valle de Cantabria, y que son estos personajes prerrománicos de origen celta que van ataviados con pieles de cordero y que llevan unos campanos enormes a la espalda, y eso es la vijanera, y es una tradición del folclore cántabro que viene de antes de los romanos, que se une a la tradición romana de celebrar en enero al dios Jano, y que aquí en el stand estaban los típicos personajes, que son los tarramacos, que son los guerreros del bien, que son los que llevan los campanos, el oso, que es el malo de todo esto, y los trapajones, que son los entes de la naturaleza, que son esas especies de árboles, que seguramente los que hayáis visitado el stand habréis visto una especie de árboles que se disfrazan las personas, y todo eso es típico en los valles, en algunos valles de Cantabria, a principios de enero, entre enero y febrero, y básicamente celebra el solsticio de invierno, y es como un preludio de los carnavales, es una especie de carnaval, antecesor del carnaval. Entonces eso en cuanto a Cantabria. Hablamos de las juderías un poquito.
Y bueno, antes de eso yo hablaría también de La Rioja, donde estuvimos ayer en su stand, pero además el Viajero Occidental ha vuelto a estar este año en La Rioja, en el mes de junio. Bueno, tenéis publicado ya en la web un artículo dedicado a Sajazarra, que es uno de los pueblos más bonitos de España, y otro dedicado a Canales de la Sierra, un pueblecito de 80 habitantes, pero que tiene muchísimo que ver y que parece ser que os está gustando porque es el segundo artículo más leído de la web también en los últimos 6 meses. Una pasada de pueblo. Pero tenemos mucho que contaros porque tenemos que hablaros de Ezcaray, de las aldeas de Ezcaray. Queremos hablaros de varios pueblos de la Sierra de Cameros, que también nos han dejado sorprendidos, de los que hablaba ayer también el encargado de la oficina de turismo de Cameros en una mesa tertulia que estuvimos viendo en el stand de La Rioja. O sea que de La Rioja también vamos a hablar. Ya le hemos dedicado un podcast en la temporada pasada, Viajando con el vino de La Rioja. Fue el segundo podcast de esta temporada. Y bueno, y como hablaba José Luis, visitamos también y estuvimos hablando con Marta Puig, la gerente de la red de juderías de España. El Viajero Occidental descubrió lo que es la red de juderías en su visita a Córdoba, porque de repente, igual que cuando vas andando por una ciudad por la que pasa el Camino de Santiago, ves las conchas en el suelo, ¿no? La concha de la Vieira, pues en este caso lo que ves es una placa dorada que tiene la forma de la península ibérica, y allí en Córdoba nos habíamos enterado de que en las ciudades en las que vieras eso significaba que estaba integrada en la red de juderías de España. Exacto. Y ayer nos quedamos alucinados cuando vimos el mapa de la cantidad de ciudades que forman parte de esta red, ¿no, José Luis?
Desde luego, y es muy interesante cómo están promoviendo esa red de ciudades, lo están promoviendo además como una imagen de marca para promover el conocimiento de las juderías en España y el turismo asociado a las escuderías. Muy profesional nos pareció, y como liga con algunos de los artículos que tenemos y que vamos a hacer, pues desde luego vamos a colaborar con ellos. Ya hemos quedado con ellos y vamos a colaborar activamente con ellos para promocionar la red de escuderías.
Y la parte gallega se lleva deberes una vez más, porque la última ciudad que se ha integrado en esta red es Tui. No teníamos ni idea de que en Tui había una judería, pero igual que yo no tenía ni idea las veces que me he tomado un vino por el barrio húmedo de León de que me lo estaba tomando en una judería. O sea, lo descubrí ayer, y no es porque me hubiera tomado vinos de más, sino porque no tenía ni idea.
Exactamente. Y recorriendo Fitur y ya volviendo a Madrid, nos encontramos con algo de lo que el Viajero Occidental ha escrito en la Sierra de Madrid, que son diferentes sitios relacionados con batallas o frentes de la guerra civil. Nosotros hemos escrito sobre el Frente del Agua, en la Sierra Norte, y ayer, recorriendo Fitur, llegamos al stand de Arganda, en el que hablan sobre el recorrido histórico de la Batalla del Jarama. Esto es una iniciativa del Ayuntamiento de Arganda, de Morata, de Rivas Vaciamadrid, Madrid, y estuvimos hablando con Cristina Fuentes, del área de turismo del Ayuntamiento, a la que entrevistamos, y que en un episodio que sacaremos de resumen de Fitur saldrá entrevistada, y vamos a ir al recorrido histórico. El 29 de febrero vamos a estar allí haciéndolo, hablaremos de él, escribiremos sobre él. Nos ha parecido muy interesante y otra manera de cubrir Madrid.
Y después de esta dosis de turismo de proximidad y de cercanía, pues van a hablar Aitor y Marc, que han ido más allá y traen planes, según nos contaban ayer, de los viajes que van a hacer en este 2020. Así que, adelante, contadnos.
Bueno, pues Fitur se está convirtiendo un poco en una tradición para nosotros. Siempre tenemos nuestra lista de viajes, pero cuando venimos aquí parece que salimos ya con el destino concreto. Vemos algunos amigos, hay ciertos eventos que repetimos año a año y donde quedamos también pues para hablar de viajes. Entonces siempre hacemos un recorrido por todo, en general, desde la parte de España, la parte de Europa y la parte de otros países, que yo creo que podemos un poco ir por ahí. A lo mejor la parte de España, Aitor, puedes comentar.
Bueno, tampoco hemos visto mucho España esta vez.
La Rioja creo que la visteis y creo que se te dio bien conseguir cosas por La Rioja.
Y la cató. La vio y la cató.
Y vosotros catasteis gracias a mí.
Gracias a ti.
Hay que tener un vasco, hay que tener un vasco en el grupo que se acerque a la barra.
Te queremos agradecer desde aquí que estuvieras ayer, porque si no, no hubiéramos catado nada.
Sí, nada, después de estar con vosotros en Rioja, fuimos a Castilla-León a seguir con el vino. Fuimos había una presentación en el stand de Aranda de Duero, que va a ser la capital europea del vino, y estuvimos escuchando cómo presentaban. Estaba hasta la ministra de Industria y Turismo, y justo resulta que el día que he venido a Fitur, acabo de reservar un alojamiento para 11 personas, para toda la familia, en Aranda de Duero, así que nos ha salido el plan perfecto. Y luego, cuando ya empezó a servir el vino, esta vez nos fuimos, ¿verdad? Porque veníamos servidos de La Rioja, si no salimos pipas. Así.
Fueron hospitalarios en La Rioja.
Sí.
Sí, bueno, más bien luego nos centramos en Europa.
Sí, luego, al principio, lo primero pasamos por Euskadi, porque queremos hacer algún contacto que informaremos próximamente. Pero como no vimos ni una autoridad, pues lo dejamos para la próxima vez.
Y luego en Europa, pues acabamos de decidir nuestro destino para después de Semana Santa, Semana Santa y la semana después, que será Malta, que es un destino que ha estado presente en nuestra lista siempre y en mi vida personal en concreto. Desde que era pequeña quería ir, fui por trabajo el otro día y ahora queremos ir pues los dos para verlo bien en detalle. Y pasamos por Escocia.
Pero espera, en Malta hay curiosidad. Tranquila. Como dice Mar, acabamos de comprar el vuelo, entonces a mí me gusta preparar bien los viajes, sobre todo localizar los lugares, colocar mapas, y nada, en dos días me he hecho un mapa, que no sé si habrá uno en España que sea semejante mapa. Y fuimos al stand y la chica nos explicó muy bien muchas cosas, algunas cosas no las conocía, las marqué, y había otras cosas que yo en dos días le tuve que enseñar a la del stand que no la sabía. Así que digo, mira.
Os va a encantar Malta y su luz, ¿no? Bueno, tú ya has estado.
Sí,
muy brevemente.
Pero a mí me sorprendió la luz que tiene Malta, ¿no? Sí, y lo hablábamos ayer, el contraste entre esa luz, ese cielo azul y las edificaciones color adobe y tal, ¿no? Que llama mucho la atención.
Si luz dice que la luz se ha borrado.
Doy fe.
Es una autoridad. Hay que volver.
Hemos pasado también por el de Escocia, que fue muy curioso. Había pues un personaje vestido con su falda y su típico traje, pero era italiano. Pero bueno, nos atendió muy bien. Más que nada porque
un italiano que hablaba español con acento escocés.
El año pasado había un gaitero que estaba casado con una vallecana, pero bueno, este tenía acento escocés. Era escocés.
Se llamaba Hamish.
Sí.
Era escocés con toda seguridad.
Y nos dio una entrevista entretenidísima. Está en el primer podcast de la temporada 3 del Viajero Occidental, si queréis escucharlo.
Bueno, pero un italiano vestido de escocés, pues bueno, sí, es muy internacional.
Un poco, yo viví hace muchos años ahí y no he vuelto. Y ahora es como la época de irme con alguno de mis sobrinos, también con Aitor, y retomar. Y luego pasamos por Eslovenia, Croacia,
ah, pues sí, eso es.
Y Bosnia y Montenegro, no, no lo encontramos.
Ahí pasamos porque, a ver, el 27 de marzo, no, cada marzo o febrero hacemos la presentación, un audiovisual del viaje del verano anterior. Entonces tenemos el audiovisual, el estreno el 27 de marzo, y el año pasado cuando hicimos Indonesia, pues se me ocurrió hacer un juego interactuar con el público. Y regalamos dos cajitas y nos dio Intermundial. Entonces pensé yo, si vamos a hablamos con Eslovenia Turismo o Croacia, así nos dan dos camisetas, entonces nos han dado varios objetos, camisetas, libros, cosas para la maleta, bolsitas de lavanda. Entonces, al final de nuestra charla haremos este mismo juego y repartiremos regalos de que hemos traído de viaje.
Porque este año el audiovisual que vais a hacer, ¿cuál va a ser?
Sí, lo que hemos visto este verano
se va a llamar Balcanes Wonderland. Sí, entonces consta de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Montenegro.
Vale, porque los audiovisuales de Wonderland son una referencia. Sí, a nosotros nos gusta muchísimo y siempre son un hito.
Sí, allí en el, bueno, donde presentamos y sobre todo en el pueblo de Aitor, pues ahí lo están sí. Esperando, así que bueno.
Sí, sí, porque al final yo no estaba poniendo en redes sociales cuándo es el estreno, y bueno, aguantando un poco, y esta semana he tenido que poner porque ya tres veces me han preguntado ¿cuándo es? ¿Y cuándo es? ¿Y cuándo es?
Por aclamación popular ya.
Claro, sí, claro.
Y soy una agencia de viajes en el pueblo. Nos somos 8.000, digo, ¿tú qué has estado en Indonesia? Si vas a Bali, ¿dónde coges? ¿En Japón qué tren? No sé qué. Yo súper a gusto,
Y luego, por supuesto, nos pasamos por el resto de los continentes, que eso nos encanta, y visitamos a nuestro amigo en el stand de Nepal, un amigo
hay un Legazpiarra que era un salsero, un juerguista y tal, un despendolado. Y un día le vi en Españoles en el Mundo que estaba en Nepal, y el jefe, y vive en Nepal, en Katmandú, tiene una agencia y suele venir aquí todos los años, y el primer año que fuimos a Fitur nos lo encontramos en el autobús viniendo de Casa de Mar aquí, como nos hemos encontrado con la amiga Ollarta, el mismo autobús.
Y bueno, para el verano, ¿qué planes tenéis?
Pues estamos pensando ahora mismo en una parte de China que aún no conocemos, Yunnan.
Sí, no, al final, el año pasado nos calentamos mucho con Tíbet, con unos amigos, y Tíbet se nos quedaba poco, es muy, muy, muy caro, hay que tenerlo muy cerrado, entonces ya, nos animamos y queremos hacer Tíbet y Yunnan. Y ya se subía de madre y lo descartamos, pero me gustó tanto Yunnan que
vais queremos, a volver.
No, volver, intentar a estudiarlo. No, bueno, eso es, porque es el sur de China es totalmente el centro resto. Hay como, le llaman China la multiétnica, como hay 25 etnias diferentes, es el pre-Tíbet, es muy bonito, está el Shangri-La. Entonces fuimos al stand de China y tal, y bueno, sí que pero queremos de Yunnan. Y se empieza, Yunnan, de Yunnan. Y de repente la chica que estaba, y digo, yo soy de Yunnan. Ah, sí, vale, ¿y qué? Y digo, bueno, la capital, y digo, es que yo lo único que no quiero ver
es la capital,
porque vas a claro. Entrar y sale, digo, vale, ya miraré en internet, como todo hoy en día está en internet. Fuimos a salsear, nos hemos calentado, a los amigos del año pasado se han calentado, entonces ya estamos deseando ir a casa a salsear, porque aquí a mí información práctica poco se coge, solo es coger ideas y luego ya.
Sí, pero siempre inspira. Siempre
sí, pero da la casualidad que el país que más miramos en el Fitur, luego nunca la visitamos. Y casi siempre, igual, cogemos países que, por ejemplo, hemos estado Rumanía, Bulgaria en Semanas Santas anteriores,
sí.
Y ni hemos mirado los stands cuando hemos venido. Y luego, al final, por casualidad, pues cogemos y. Pero bueno, hoy en día todo está en internet.
Bueno, de destinos internacionales. Siempre nos gusta hablar con vosotros. Hemos hecho varios podcasts con vosotros. El de Islandia, por ejemplo, es un referente.
Hemos estado dos veces en Islandia con ellos.
Dos veces en Islandia.
Una vez en La Parrilla y otra vez con Viajes Mundo.
Y vamos, nos encanta viajar internacionalmente con Wonderland. Eso lo tenemos muy claro.
Y a nosotros.
Y bueno, habéis acabado vosotros el recorrido por Fitur, pero creemos que los viajes de Nautilus también tienen cosas que contarnos. Como hemos dicho,
sí,
entre el innumerable público que tenemos hoy aquí, está Ollarza.
Vamos a elegir una persona
así
del público.
Vamos a elegir
así, al azar.
Entre la multitud.
¿Qué has visto en Fitur? ¿Qué has visto en 2019? ¿Qué nos vais a contar en el 2020? Todo seguido, así.
Bueno, Sobre Fitur, bueno, la verdad es que lo que más nos suele gustar ver y recoger información es sobre destinos europeos, que son los que nosotros solemos preparar de cara ya al verano y con una tirada un poco larga de días. Y bueno, este año teníamos un poco en mente dos sitios, uno es Rumanía y el otro son las Islas Feroe. Entonces, bueno, estábamos ahí un poco en dudas todavía, pero bueno, son dos lugares que hemos estado mirando. Y bueno, de lo que ya hemos hecho el año anterior, del viaje que hicimos el año anterior, que fue Turquía, bueno, pues sobre ese sí que igual podemos aportar un poco más de información porque la verdad es que es un destino que es muy completo. Tiene monte, tiene bosque, tiene playas, tiene gastronomía, ciudades y también además muchas joyas arqueológicas como Éfeso. Y es un destino que bueno, que en autocaravana o en furgoneta no es muy común. Y es, la verdad es que es una maravilla.
Lo que tenéis publicado en redes sociales, estuvimos siguiendo el recorrido y bueno, dan ganas de irte para allá en autocaravana, desde luego, o furgoneta, vamos.
Sí, es un destino además muy agradecido porque tampoco está, no está muy preparado para recibir a este tipo de vehículos, pero sí es verdad que te da también una libertad el territorio que quizá en otros países tampoco tienes. Entonces, sí que tienes la facilidad de encontrar agua en muchos sitios, porque tienen fuentes en todos los sitios, y es una cosa bastante importante para viajar en autocaravana. Bueno, pues tiene cosas que ayudan mucho, ¿no? A poder ir en este medio.
¿Y a las Islas Feroe pensáis también, es autocaravana también? ¿O
sí,
cómo lo
las Islas Feroe sería cogiendo desde Dinamarca un ferry.
Ah.
Sí.
Suena interesante, suena también.
Sí, suena interesante, pero bueno, siempre vamos buscando viajes que quizá no son los más pensados o los más típicos, ¿no? Para hacer en autocaravana o en furgoneta camper. Y yo creo que eso también para nosotros supone un reto y nos gusta programarlo así porque es como queremos hacer algo diferente.
Desde luego.
Y hay muchos sitios para ver.
Desde luego que sí.
Bueno, lo iréis contando, ¿no?, a lo largo de la temporada 5.
Luego yo también quería haceros una recomendación, porque antes habéis estado hablando de La Rioja.
Ajá.
Nosotros hemos estado este otoño visitando La Rioja, la parte alavesa, La Rioja alavesa, y la verdad es que es una zona que, bueno, es maravillosa a nivel paisajístico y... Bueno, y de gastronomía también. Es una zona de Álava que bueno, que yo creo que está poco explotada y poco explorada por el turismo. Mucha gente va buscando pues la Toscana, por ejemplo, y todo el mundo, la Toscana o mira qué paisajes, pero es que lo tenemos tan cerquita y la gente no lo aprecia.
O sea, sería la zona en la que está la Guardia y todo esto,
sí,
¿no?
Sí, es la zona alavesa.
Sí.
La Rioja alavesa.
La Rioja alavesa.
Pero por tomando así pueblos. Como de referencia la Guardia.
Es la parte parte que está del Ebro hacia el norte.
Hacia el norte.
Entre la sierra de Toloño y el Ebro.
Claro, sí, porque la Guardia todavía pertenece a Logroño. Estaba yo ubicando mal, ¿no? Creo recordar. Sí. Ahora nos entra la duda. No,
La Guardia es Álava.
Estaba ahora dudando.
Guardia es Álava.
Sí. Está justo en el límite.
Guardia, Bastida,
todas esas, sí.
Vale.
Toda esa parte.
Sí, todas esas pertenecen a la Rioja Alavesa.
Ajá.
Y yo creo que, bueno, que eso hay que dejarlo como apunte para todos los viajeros, que es una zona que está muy cerca y es una maravilla.
Sí.
Bueno, bien, pues está anotado. No sé si por aquí vemos que están Óscar y Silvia de seguir viajando. Y no sé si quieren aportar algo de lo que han visto en esta edición de Fitur 20. Los estamos cogiendo
seguro que quieren comentar algo.
Claro.
Están
sin
deseando.
Avisar, a traición. Así que les pasamos el micro.
Quieren seguir viajando, pero por la radio.
Que nos cuenten...
Qué público más colaborador y simpático tenemos.
Sí, porque venimos ahora de última hora, que no hemos parado por Fitur al final.
ya estamos un poquito cansados, pues, pero bueno.
Pues contadnos cómo ha sido el recorrido, qué habéis hecho, bueno, qué planes.
Pues, nada, al final recorriendo un poco en esta temporada, en este Fitur 2020 también, sobre todo el tema, la zona empresarial, ¿no? Y demás, por el tema de la agencia de viajes que hemos montado, bueno, Silvia ha montado recientemente, y entonces nos hemos enfocado un poquito más ahí, pero bueno, también cogiendo ideas de algunos
destinos que ya tenemos en mente.
Empezasteis el año en Londres, o sea que ya lo empezasteis con ganas, lo vimos por redes sociales, así que...
Sí, empezó un poquito fuerte.
Y antes de ese viaje que os vais a dar en el 2021, que va a ser el viaje de vuestras vidas, porque leo la prensa rosa también, ¿qué planes tenéis para el 2020, así, concretos?
Bueno, pues...
A ver, momento no hay nada cerrado, tenemos sí algunas ideas, pero bueno, no hay nada...
Hemos empezado en Manchester también, o sea que...
Así, fin de semana pasado, ¿no?
Sí, joder.
Seguimos el hola activamente.
No puedo ocultar nada, ¿eh?
Además tenemos lazos históricos con Manchester, es un buen sitio.
Sí, es una zona industrial, más bien, pero no deja de tener su encanto. Sí que llama mucho la atención, sobre todo el tema de la arquitectura, o sea, puedes encontrarte un edificio modernísimo que lo acaban de construir el fin de semana pasado y al lado tener otro de estilo victoriano. O sea, es increíble.
En Manchester estuvo José Luis cuando acabó su Manchester, carrera, y yo cuando acabé la mía, pues...
Estuve allí casi 2 años y es un sitio que sorprende. Es un sitio que sorprende porque, como tú dices, la arquitectura a veces te desconcierta,
pero es muy histórico
y además ha cambiado mucho en los últimos años.
Sí, y sigue evolucionando, sigue creciendo. De hecho, había un montón de construcciones ahora mismo y demás.
El ayuntamiento sorprende muchísimo, según llegas. Bueno, yo estuve un mes allí porque me recomendó José, que estaba buscando un destino para ir a estudiar inglés al acabar, y me recomendó José que me fuera para allá, y estuve un mes y la verdad que... Bueno, le tenemos cariño a Manchester.
Una población estudiantil enorme, lo cual hace que tenga una vida
brutal.
Sí,
de hecho la universidad es de las más importantes a nivel mundial.
Aparte de ser bonita, arquitectónicamente también.
Sí. Y bueno, el ayuntamiento que comentabas no pudimos visitarlo porque está en obras y hasta 2024, si alguien va, que sepa
no
que...
Se ve. No se ve.
Que sepa que tiene que aguantar un poco.
Pues es uno de los puntos de referencia arquitectónicos.
Sí,
pero bueno,
sí.
En Manchester, aunque solo sea para ir a los clubs y a los pubs, ya merece la pena. Sí. Y los restaurantes indios, que son muy buenos.
Sí, los restaurantes indios.
Los restaurantes indios.
Me acaba de venir el saborcillo de repente.
Una comunidad india muy importante.
Sí.
Y
pero bueno, en todo Reino Unido, en definitiva, también. Hay mucho indio también.
Muy bien, pues ya sabemos lo que quiere hacer Pasaporte a Wonderland, lo que quiere hacer seguir viajando, lo que quiere hacer los viajes de Nautilus, lo que quiere hacer el viajero occidental, incluso.
¿Qué vamos a hacer nosotros? Sí, hemos dado unas ciertas pistas de lo que vamos a hacer en 2020.
¿Podemos dar alguna pista más de lo que va a ser la temporada quinta de radio del viajero occidental en Radio Viajera? Y bueno, va a haber un poco de todo. Ya dijo José antes algunas pinceladas. Vamos a ir a Cantabria, vamos a tratar temas históricos en Cantabria. Nos vamos a cruzar España desde Levante, corriendo hasta Finisterre, con Jesús Jurado, que es un amigo que al día siguiente de jubilarse decidió que se iba a cruzar España corriendo, y lo hizo. Iba a venir a contárnoslo al viajero occidental. Como os decíamos, vamos a seguir con el tema del geoparque de Cabo Ortegal, y os contábamos que habíamos estado durmiendo en el semáforo de Estaca de Bares, y como nos gusta que nos lo cuenten en primera persona, vamos a tener al gerente del semáforo de Estaca de Bares, que va a contar lo que es dormir entre el Atlántico y el Cantábrico todos los días. Vamos a tener también al gerente del faro de Illa Pancha, siguiendo con el tema de hablar de dormir en faros. Nos vamos a ir hasta Cádiz a contaros lo que vimos en el último road trip que hicimos pasando por Portugal. Como hemos dicho, vamos a estar en Cangas, en la Ría de Vigo, con Bea Iglesias. Bueno, todo esto son proyectos que alguno de ellos aún no sabe que va a estar con nosotros.
Todo esto es la batería que tenemos para empezar, porque lógicamente hay que asegurar...
Con Julio de Secret Galicia vamos a hablar de las fragas de Leume. Cerca de la zona de Puente de Ume, de Ferrol, también muy bonito. Nos vamos a ir a Croacia probablemente con Cecilia Pupo, y bueno, luego tenemos ahí a unos amigos de Galicia que han estado también por Estados Unidos haciendo un recorrido muy interesante, y creo que también nos lo van a contar. Pero bueno, de momento son pinceladas y un proyecto. Y tienes algo
cosas,
más tú.
Tenemos cosas
tenemos, vamos a hablar de Samarcanda, vamos a hablar de Uzbekistán, con alguien que ha estado allí, que nos va a hablar de un sitio sorprendente y que yo creo que va a gustar muchísimo. Vamos a tener un tema específico sobre China con alguien que conoce muy bien China y nos va a hablar de tradiciones chinas, de música china, y de un embajador y el primer misionero en la corte del emperador chino. Pero bueno, todo esto con alguien muy especialista en ello. Es probable que hablemos algo de Toledo. Tenemos algo entre manos para hablar de Toledo y de un recorrido específico en Toledo. Y lo que sí queremos es hablar bastante de Cantabria. Eso lo tenemos planificado, ya os hemos contado antes, y es nuestra intención este año 2020.
Eso es, esas son las intenciones, luego veremos lo que os contamos.
Lo que llega finalmente.
Y nada, agradecer a todos los invitados que han estado aquí, a los viajes de Nautilus, a seguir viajando, a Pasaporte a Wonderland, que hayan hecho este programa más ameno seguramente.
Y al resto de este maravilloso público que ha estado con nosotros. En este directo en Fitur. Exacto, a la producción.
Y bueno, yo quiero dar un agradecimiento personal también a José Luis, mi compañero en esta aventura, porque estamos aquí por su compromiso con el Viajero Occidental y con Radio Viajera, porque bueno, tiene a su padre en el hospital y ayer nos tuvimos que ir apresuradamente, hoy está mejor y entonces vamos a dedicarle este programa a Pedro para que tenga mucha fuerza y a José Luis para agradecerle que esté aquí por Radio Viajera y por el Viajero Occidental.
Muchas gracias, Luz, muchísimas gracias, porque
nos gustan las emociones y a veces nos emocionamos, así que os lo contamos.
Es un proyecto de emociones y qué mejor que esa y qué mejor homenaje que ese no le podíamos hacer.
Pues ya está. Venga, hasta pronto.
Hasta luego.
Estás escuchando Especiales Radio Viajera en radioviajera.com.